Radio Cuyum.
A Miriam Belfer, una cantante de acá del país, vamos a decir, porque ella es de Buenos Aires, es de Ramos Mejía, pero vive en la provincia de Mendoza. Cuando uno dice la provincia, se refiere a su provincia, acá.
Claro,
porque también soy de Buenos Aires, soy de Moreno.
Por eso,
pero estamos acá.
Pero estamos acá, en Mendoza. Acá.
Es como así usted, que, igual, Pablo. Claro. Es como la Pablo.
Vamos a hablar con Miriam Belfer, que está del otro lado. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, tomando mate, terminando de dar unas clases y por tomar mi clase, por estudiar yo un rato.
Qué bueno. Un gusto escucharla, Miriam.
¿Qué estudian para saber?
No me traten de usted, por favor. Está bien que tengo 60, pero no va a pasar nada si no me tratan de usted.
Ah, muy bien, perfecto. Disculpame que te corte ahí. ¿Qué estudias?
En este momento, primero estudio todo lo que tiene que ver con mi arte. Estudio desde mi técnica vocal, estudio, no sé, psicoacústica, estudio, leo diferentes cosas, analizo música para componer, estudio música, todo lo que se pueda imaginar de lo que se puede estudiar en música, desde anatomía y fisiología, de la voz o del cuerpo humano, o sea, con lo que se hace música, organología, estudio todo lo que se pueda que tenga que ver con la música, analizo otras obras de compositores, o sea, estudio, desde lo mío lo estudio, y además estudio francés, estudio inglés, estudio chino.
Ah,
chino. Practico artes marciales.
Mirá.
Ah, muy bien.
Cuando puedo, estudio astronomía con la doctora Beatriz García, que da unos cursos hermosos acá y bueno, pues me gusta mucho la astronomía, pero bueno, tendría que tener otra vida. Y entonces, bueno, hice algunos cursos con ella, muy interesante.
¿Otra vida, aparte de las que ya has tenido?
Y de las que pienso tener.
Ja, genial.
Qué genia, mira.
No, bueno, chiques, o sea, la utopía no cae del cielo, hay que laburarla. Y hay que estar muy bien organizado, y hay que estar muy claro mentalmente y en el proceder, ¿no? La ética es algo que se elabora y no es que uno nació o una nació o une nació con una ética. La ética es algo también que también se aprende y valorando la diversidad de pensamientos, la diversidad de cosmovisiones, por decir así, o de sistemas filosóficos. O, bueno, no es algo que caiga del cielo, ¿no? Hay que tener los pies en el barro, el corazón, ser del corazón del pueblo, no desplazarse y la mente muy clara para poder diseñar estrategias para nosotros, ¿no? Que somos los laburantes.
Estabas escuchando la radio, por lo que estás diciendo,
Estaba escuchando la radio, sí. Yo tengo como algunos días que escucho, hay días que escucho la Cuyum, otros días escucho, qué sé yo, Libertador, otros días escucho alguna radio de Buenos Aires, como la Freeway, o alguna radio compañera, o sí. Escucho mucho radio. Yo a la mañana, prácticamente todas las mañanas escucho radio, a la noche, ¿no? Es como... Pero bueno, a la noche escucho las que me alcanza mi receptor, porque a la noche no escucho con la computadora de radio, escucho con mi aparato de radio, tengo un aparato de radio. No haga Lena, un aparato de radio, son muy silvestre. Eléctrico. Ahora, cuando dice escucho radio, todo el mundo cree que tiene la computadora o el teléfono. No, yo tengo mi radio.
Claro. Radio. No, bueno, yo en mi casa hago lo mismo. O sea, escucho radio en una radio común. Sí, por
así
supuesto.
Que bueno. Pero bueno, acá, viste, yo vivo de casualidad, pues encontré un departamento barato, vivo en la Cuarta Oeste y a veces que hay radios que no llegan. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, como bueno.
Sé que es así. Miriam, como para ir entrando un poquito en la nota, quería saber, primero, por un lado, ¿cuánto tiempo llevas acá en la provincia y qué fue una de las cosas que más te atrapó de esta provincia? Porque para que vos te vengas de tu Ramos Mejía acá a vivir a Mendoza, algo te pasó.
Sí, lo que pasa es que Ramos Mejía, para quien no conoce, es provincia de Buenos Aires.
Claro.
Yo soy bonaerense, yo no tengo nada que ver con la gente de capital.
Exacto, eso hay que aclararlo.
Acá Pablo, la compañera, está en la misma situación.
Porque la General Paz es la que nos divide. Entonces, nosotras somos del conurbano.
Sí. La General Paz y unas cuantas cosas más.
Exactamente.
Sí. Entonces, bueno, y encima del oeste, viste que somos pesutis, yo soy de La Matanza.
Y, bueno, yo Moreno, en el oeste está el ajite.
Bueno, ¿entendés? Claro. Entonces, imagínate, este es otra cosa, es otro modo de vida. Y ya el sur y el oeste, la pelea con el norte, ¿no? El norte vive de espaldas a la cava, ¿no? Y la tienen ahí clavada en el corazón. Alrededor de los barrios cerrados de Pilar hay barrios con muchas complicaciones socioeconómicas, ¿no? Y bueno, pero lo que tiene de lindo el oeste es que no damos la espalda a los barrios, en general, ¿no? Digo. Bueno, yo soy de ahí, conocí a quien es el padre de mis hijas en un congreso de música y yo ya estaba terminando el conservatorio, como que quería cambiar de aire, porque también pensado a la distancia, a veces en la música, no solo en la música académica, porque la gente cree que la gente que hace música popular vive sumergida en el pueblo y no es así.
Claro.
No es así. Siempre les digo lo mismo, Bach pasó muchas más penurias económicas, y era un asalariado, y si no laburaba no vivía. Hoy tres o cuatro o muchísima más gente de la música popular vive muy bien y como jamás en la vida Bach se imaginó cómo vivía, cómo vivir, ¿entendés? Siempre fue un laburante que comían con lo justo. Nunca tuvieron mansiones, nada, o sea, cualquiera de hoy que hace música popular y dice, ay, el pueblo vive mil veces mejor que cualquier compositor de épocas antiguas, que eran realmente trabajadores a sueldo, y no, por eso es cierto. Entonces, cuento esto porque tiene que ver con lo que me preguntaste. Además, bueno, yo siempre te voy a ir llevarlo para el lado donde me sale la conversación, pero bueno, entonces yo considero que las clases dominantes también nos han quitado la posibilidad de disfrutar de la música que hacían los laburantes como nosotros. Por eso me vas a ver referir muchas veces en la conversación a la música histórica, porque hay una parte de la música histórica que no nos la cuenta. ¿Sí? Era que la gente que hace así. Entonces, bueno, yo iba al conservatorio, porque bueno, también era eso, ¿no? Una persona del pueblo, quería tener acceso a eso, a otro pensamiento musical, que es
claro.
Que salvo. Entonces, cuando yo estaba por terminar, pero hay una cosa, que hay ciertos lugares de élite, que te lo vuelvo a repetir, no son solamente en la música clásica, sino también es en la música popular.
Sí.
¿Viste cuando la torta está envenenada? Bueno, sí. Yo era muy buena, pero realmente me recibí con 9.19, o sea, hay algunas cosas que me salen bastante bien en cuanto a la música o algunas cosas en general. Entonces, te empiezan a ofrecer cosas, ¿viste? Me vienen, como la canción, como el necio de Silvio Rodríguez, me vienen a convidar tanta mierda. Que bueno, yo siempre rehuí esos ambientes y lo conocí al padre de las chicas en un congreso de percusión. Los percusionistas, muchos están como al margen de algunas cosas, ¿no? Muy interesantes. Y bueno, y qué sé yo, el primero que se recibiera viajaba, me recibí primero yo y viajé. Pero también a mí me atraía la idea de vivir en otro lugar, en donde quizá poder empezar una carrera no dando clase, poder vivir de la música. Me gustó el modo de vida de acá, me gustó el modo de comunicarse de la gente, eran los años 80, era... Entonces, bueno, cuando vengo acá también la posibilidad de la militancia, yo empiezo en el viejo pibe Capital, no en el de las Heras, con compañeros que bueno, habían estado detenidos, así que tuve un aprendizaje muy lindo acá, y como fui quedando, después nacieron mis hijas, y bueno, y durante el menemato, con la ley... de educación, con la ley federal, me quedé sin horas, porque sacaron los talleres de secundaria.
Claro,
¿no? Entonces, claro, yo tenía un montón de horas de taller, y entonces, bueno, me volví, aparte ya mi matrimonio andaba medio tecleando, qué sé yo, me volví a Buenos Aires, y me quedé, o sea, hasta cerca de mi mamá, ¿no?, de mi familia, además, y bueno, me fui quedando, y en el 2009, Gabriel Cerini, que en ese momento estaba viviendo en Barcelona, nos empezamos a comunicar por mail, por esas cosas, éramos bloggers los dos, y bueno, como que nos encontramos. Yo tengo un blog de literatura, y así escribo poesía, y él con el suyo, entonces no sé por qué, nos encontramos, y digo, pero volvete, andá a la casa de mi mamá, que está sola, quédate a dormir allá. Y empecé a volver para acá, ¿no? A ver, y bueno, y entonces empecé a venir, a ir, a venir, hasta que, bueno, en fin de 2016 fallece mi mamá, y ya quedo bueno, con mis hijas grandes, y dije, bueno, vamos a volver. A mí me gusta mucho el modo de vida de acá, ya los tiempos, poder ir caminando a todos lados, Toda la montaña y todo eso no la disfruto porque no tengo auto, entonces, viste, pescar un colectivo a Cacheuta es una lotería y la verdad que a veces no me da como para estar 2 horas, viste, y tener que salir corriendo y si a las 6 te perdiste el bondi y cagaste. Entonces, bueno, el modo de vida me gusta mucho. He vivido en Godoy Cruz, en Guaymallén, en el Santa Elvira, en Guaymallén, he vivido en Villanueva, he vivido en Ciudad, he vivido en muchos lados a lo largo de los 10 años que estuve primero acá, 8 años estuve primero acá, y ahora, bueno, de 2016 sigo acá en la provincia, ¿no?
O sea, que digamos que más, o sea, te gusta el modo de vida acá porque es más tranquilo que en Buenos Aires y porque, bueno, algo te atrapó también, o sea, sería eso, ¿no?
No, me gusta el modo de vida, no sé si es más tranquilo, porque ahí en el oeste es más tranquilo.
Ah,
o sea, mira vos. En mi barrio nunca me asaltaron y acá en la esquina de España y Cadete Chileno me recibió el barrio a las 4 de la tarde, me sacaron todo lo que tenía.
Claro, quizás para aclararle al compañero...
Si te referís a ese tipo de tranquilidad... a mí me fue mucho peor acá.
Pero no, claro, no, me refería
quizás a... para marcar esto que estás diciendo, que me ha pasado también cuando me lo preguntan. Muchas veces creen que las que somos del conurbano es Capital Federal. Y Capital Federal tiene otro conglomerado. Claro. Y nosotras tenemos otros tiempos,
es como
digamos, ¿no?
Una vida más...
En el conurbano tenemos otros tiempos, claro.
Más acelerada, claro.
Más acelerada, a eso me refería. Más tranquilo en ese
no,
aspecto.
No, yo soy acelerada, no. Lo único que, el único problema que tengo acá es que todo el mundo, como es más pachorra, te llega tarde a todos lados.
Claro. Y el Mendoza.
Yo no llego nunca tarde a ningún lado y sí. Me como unos garrones parada como una gila en la puerta de los lugares. Eso es lo que no me gusta.
La mala puntualidad.
Claro. O sea, que sos demasiado puntual para vivir en Mendoza.
No, no soy demasiado puntual. No juego con el tiempo de lesotres.
Claro, tal cual.
Los compañeros también vale, ¿entendés?
Por supuesto.
Y, bueno, entonces, es así. Pero sí, me gusta el modo de vida, me gusta que las arboledas, porque eso sí, en el conurbano, con la industrialización y todo, se murieron. Mis viejos, cuando fueron a vivir ahí, no piensen en el ramo centro que canta María de Nahuel. Yo vivo en el ramo Fabril en Buenos Aires. ¿Sí? Es como 20 cuadras arriba de para el sur, ya es otra cosa, todo casitas bajas, casitas de clase media baja, es un barrio más obrero alrededor de las fábricas que se generaron ahí, que estaba la San Marco, la NCR, bueno, varias fábricas, Don Satur, que se come los bizcochitos, está por ahí también, que era la Todi en su momento, bueno. Entonces son barrios generados alrededor de fábricas, entonces son barrios de casitas de laburantes. Y es una, realmente es un ritmo muy tranquilo, todo el mundo va caminando, anda en bicicleta, te conoces con todo el mundo, es muy lindo. A mí me gusta mucho ese modo de vida también. Pero bueno, acá, además de todo, tenés la arboleda, tenés, qué sé yo, como diferente, ¿no? Es distinto. También la aventura. Tengo un primo que vive mitad del año en París y mitad del año en Buenos Aires. Tengo un primo que es así. Se ve que nos gusta a nosotros vivir y venir.
Miren, para... En realidad, una de las cosas que más o menos lo voy como asociando, esto que vos decías que estudiás chino, se me cruzaba por la cabeza que de ahí debe venir el nombre de tu disco, o sea, Mandarinas. No sé por qué lo asocié.
No, estudiaba chino ahí. No, porque hay una canción que se llama Canción de Mandarina.
Claro.
Y porque es un árbol que se perdió en el fondo de la casa de mi tía, entonces mi mamá... Dice, cuando de casualidad le puse mandarina porque una canción se llama Canción de Mandarina, que además Canción de Mandarina es porque necesitaba algo que me rimara con clandestina. O sea, no averigües el origen de las cosas poéticas, porque te vas a dar cuenta que la aurora de Spinetta era la heladera y la montaña de ropa sucia que tenía en la esquina.
Claro.
La poesía es poesía. ¿Qué sé yo? No, me gustó la palabra, era una palabra que tenía que ver con una canción, se me vinieron a la mente varias imágenes para el color en la tapa del disco, como que me cerró, no. En ese momento todavía ni siquiera había empezado con las artes marciales.
¿Es el primer disco que tenés, el único, o tenés algo más? Porque
no, tengo grabado un disco con la Compañía de Música Imaginaria, de música de improvisación, de vanguardia académica, digamos. No se llama música experimental porque los experimentos... Vos pensás que la Consagración de la Primavera en 1913 y los primeros discos de música electrónica, electroacústica, son de los años 50. Entonces, ya casi con casi 70, 80 años, más de 100 años en ciertas músicas, de experimental ya no tiene nada. Se lo llama, le dice la gente experimental, pero yo no estoy experimentando, yo estoy componiendo cuando hago ese tipo de cosas, improvisación, yo no experimento. La experimentación la hago en mi casa cuando salgo a tocar, eso ya está organizado.
Ya está hecho.
Con una composición. No, bueno, aunque esté improvisado, ya está muy
claro. Claro, claro, sí, por supuesto. Nah.
Pero bueno, viste, qué sé yo. Y con eso, con un grupo llamado Compañía de Música Imaginaria, en los 90 hicimos un disco, y Mandarina el primero, y bueno, ahora con la banda estamos ya empezando a pensar para grabar el segundo, y acabo de sacar un EP con Jorge Hernáez, de música de improvisación y concreta, o sea, de música académica de vanguardia, sería, que ya tampoco es de vanguardia, o sea, para que, como dar una idea de lo que es, hay mucha gente haciendo esto, ya no es vanguardia eso, es una práctica de composición, con Jorge Hernáez, estamos trabajando con trabajo y voz, con trabajo, percusión, voz y grabación de sonidos, una canilla, un pato, un árbol, el viento, o algo, no sé, son eso. Están trabajando.
¿Distintos sonidos que te brinda la naturaleza o...?
No, no solo la naturaleza, eso se llama música concreta, es la grabación de objetos reales, no generados electrónicamente.
Por supuesto.
Entonces se graba y se procesa eso, puede ser una botella, puede ser un instrumento también, grabado y que querés hacer algo especial con ese sonido, ¿no? Es muy lindo, se manipula electrónicamente y bueno, se agrega la grabación. Pero después todo lo que es la composición del contrabajo y la voz, eso no está reorganizado, digamos. Tocamos encima de las grabaciones esas que armamos, de ese collage que se arma como de banda. Y a veces hay composiciones que estamos haciendo que no tienen nada. Directamente nos miramos y pensamos en una forma y vamos componiendo en el momento los dos, eso se toma registro y se escucha, no se recorta y pega, si nos gustó quedó y si no nos gustó se hace otra cosa, se hace de nuevo.
Claro, perfecto.
Sí. Pero bueno, me preguntás cuántos discos, tres. Uno de improvisación, uno de canciones y otro de improvisación.
Bien, que este último que ya en cualquier, este EP que decías.
Este EP está online. Se llama Mixtos y Concretos y lo pueden. Los dos discos están online, el primero no, pero los otros dos discos están online. Está uno, bueno, Mandarina, ponen Spotify, ponen Miriam Belfer y van a aparecer dos cuentas, porque una donde si ponen Miriam Belfer Mandarina en Spotify va a salir, lo pueden escuchar por Deezer, por Spotify, están ahí, y el otro, Mixtos y Concretos, está en Bandcamp.
¿La cuarentena o la pandemia te sirvió para poder meterte lleno en este EP que has sacado o...?
No.
No, ya lo venías trabajando.
Yo no creo, o sea, hay gente que cree, o sea, yo escribo a pesar de la pandemia, o sea, no me ha servido ni para meterme para adentro, ni para absolutamente nada. La pandemia, lamentablemente, me sirvió para darme cuenta de que de cuán lejos están algunas personas, ajá, de cuán cerca están otras. Y no, porque además es que lo conocí hace mucho y lo conocía de la otra época, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, lo había ido a ver, él trabaja siempre con un guitarrista y hacen un dúo de improvisación muy lindo, lo había ido a ver varias veces y qué sé yo. Y es vecino, me lo encontré en la verdulería hace poco y le digo, che, ¿qué haces acá en la verdulería? No, es que sí, iba acá a la vuelta, vos sí también me iba acá a la vuelta. Le digo, bueno, cuando quieras. Hacemos algo,
claro.
Y ya, viste, con la primera dosis de vacuna encima, bla, y bueno, y nos pusimos a trabajar, y dice, sí, no, yo no sabía que hacías esta música, sí, hace 50 años que hago mi improvisación, pero bueno, tampoco es algo que yo muestre, por ahí en otros países lo mando más, porque tengo amigos en otros lugares que me lo pidieron o trabajé con ellos, pero me lo encontré en la verdulería, no tiene que ver con la pandemia, no, a mí muy por el contrario, a mí me gusta trabajar con otras personas, con algo, ¿entendés? Tener un proyecto con alguien, bueno, ahora salió una cosa con danza, que voy a convocar a un sobrino del corazón a ver qué pasa, hay una convocatoria, pero, y tener la banda, que bueno, recién ahora estamos ensayando, ya con vacunades, ¿viste? Ya
claro, otra cosa. Claro.
No, yo, pandemia, lo que hice es ponerme a estudiar idiomas, porque no, lo que pasa es que yo no escribo sobre temas sociales, no tengo esa escritura. Quizás si yo escribiera, yo eso lo milito, sin contártelo en un poema, voy en la calle, hago lo que tengo que hacer, pero claro. ¿Entendés? Pero entonces a lo mejor, claro, no puede hablar de, yo no hablo de eso. Bueno, también estoy haciendo un taller de literatura, botánicas textuales, ¿eh? Y ahí sí también estoy como leyendo escritoras con Sabrina Barrego, lo conduce ella al taller, pero bueno, estamos hablando como de música, otras cosas, y trabajando con Sabrina también, estoy estudiando mucho, estoy leyendo muchas autoras del campo de la literatura, y bueno, ya realmente lo llevan muy muy bien, ya va el tercer taller que hago de botánicas textuales. Entonces como que me puse a hacer esas cosas que también me gustan y que quizá con el movimiento cotidiano, bueno, te queda un resto más al estar en casa para estudiar, para ponerse a estudiar, ¿no? Sentarse a estudiar otras cosas que no sean la necesidad cotidiana. Y el estudiar idioma siempre me gustó. He estudiado finlandés, he estudiado inglés, he estudiado francés, aparte, ahora estoy ubicándome mejor. Entonces no puedo decir que la pandemia sí o no, estoy cantando menos, componiendo menos y trabajando menos y recién ensayando, porque aparte me siento muy responsable. O sea, si yo voy a tocar un lugar donde veo que la gente se saca la máscara, donde veo que están
metro
uno del otro, a mí me agarra un ataque cardíaco, porque digo, ¿cómo yo, que estoy militando que la gente se cuide, que usen máscara, qué sé yo, voy a estar tocando sin ni, realmente yo no tengo necesidad económica de tocar? Yo soy jubilada docente y además soy docente en ejercicio. Uh-huh. O sea, ¿entendés? O sea, yo laburo, vivo como de otra cosa. Ah, puedo hacer un paréntesis al respecto, por ahí puede ser interesante hablar de esto, más que de mi música, que la música agarran, la ponen, la escuchan, y para mí, agitar unas situaciones, yo sé que la gente tiene ganas de salir, yo sé, pero si yo estoy viendo, ¿entendés? Que adelante mío está pasando cualquiera, porque en realidad es muy difícil de controlar esto.
Sí, está complicado como controlarlo, porque la verdad que para el artista, el artista en realidad no puede controlar cosas que por ahí no está en el artista. O la artista.
Pero yo puedo tener una decisión. Claro. Puedo decir, mira, éticamente yo creo que eso está mal. No está bien, está mal, ¿viste? Claro. Lo aplaudimos al tipo cuando dice está mal. Y Belfer dice, mira, ¿sabes qué? Es una cagada eso. Está mal, loco. Yo no voy a ir a hacer esto, ¿entendés? Entonces, a lo mejor, si pinta en un lugar abierto, donde la gente esté sentada, a la distancia conveniente, o qué sé yo, a fin de año hacemos un toque. Y no, porque si no, o sea, ¿cómo decir, bueno, apoyamos la gestión, apoyamos, vacúnense y después vamos y hacemos cualquiera? No va.
No, la verdad que no. Bueno, Miriam, no. No sé si Marina tenía algo para preguntar.
Simplemente eso, a lo mejor por aquí que hemos hablado con muchos artistas antes también y que ellos sí decían que habían pasado mal el tiempo de pandemia porque bueno, no habían podido vivir de lo que hacían y se habían tenido que reinventar y hacer otras cosas que ni siquiera estaban pensadas.
Y bueno, pero yo te cuento algo, cuando yo tenía 14 años me di cuenta que vivir del arte, vivir de tocar y en un mundo capitalista, si vos no tenías un colchón, porque mi papá era obrero de fábrica, un colchón donde caer era muy difícil. Entonces decidí vivir de la docencia. Uh-huh. A pesar de haber hecho muchos trabajos como sesionista, lugares donde ni siquiera figura mi nombre, de haber preparado como fantasma coros en donde prácticamente no aparecía en ningún lugar, yo he hecho mucho trabajo como música, uh-huh, pero decidí vivir como docente porque yo quería tener una familia y yo no puedo hacer que mi familia sufra la consecuencia de mi aventura de vivir de la música, entonces me preparé para tener una familia trabajando como docente y viví como de docente, la docencia, como sigo viviéndola ahora. Yo, cada uno elige la vida que quiere y que puede elegir, uh-huh, más que quiere.
Claro.
Pero yo me di cuenta que incluso de mis compañeros de conservatorio, sí, que progresaban más que yo en su instrumento y qué sé yo, tenían otro tipo de casa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En las provincias, y eso no es en detrimento de mis compañeros, nada que ver, ¿no? Porque hay gente que la ayuda, y la ayuda muchísimo. como vos vas a la escuela con mucho hijo de bodeguero, pero no te das cuenta de la real diferencia. Vos decís, ah, si este lo puede hacer, yo también. Y te das cuenta que, a la larga, yo ayer hablaba con un amigo que también tuvo que reconvertir y empezaba a trabajar de otras cosas, y yo le dije, ¿sabés qué pasa? Que yo cuando tenía 13, 14 años me di cuenta que no iba a poder morir de la vivir de la música porque me iba a cagar de hambre, ¿entendés? Y que yo quería tener una familia porque, bueno, cagarse de hambre solo, no se caga de hambre solo, no hay derecho porque, el Estado tiene que apoyar la cultura, no estoy diciendo que uno se tenga que arreglar como puede, ¿entendés? Pero lamentablemente, incluso cuando yo tenía 12, 13 años, 14 años, era el año 75.
Claro.
¿Sí? Claro. No había, ni siquiera el Ministerio de Cultura no apoyaba como en determinadas épocas apoyaba, no teníamos Instituto de la Música, no había un montón de cosas que ahora hay. Entonces yo la vi clara y dije, pero fulanito, claro, a mí no me pueden comprar un piano. Yo no tenía piano en mi casa, con una guitarra hice toda la carrera, tenía que ir a estudiar piano al conservatorio, tenía que ir a estudiar piano a unos afinadores que había a la vuelta de mi casa. Yo hice la carrera así y trabajando, porque terminé el básico del conservatorio y en la segunda parte salí a laburar, tenía 18 años. Salí a laburar en escuela y en escuela de villa, no en cualquier escuela, ahí en Provincia de Buenos Aires. Porque los cargos esos nadie los quería tomar y bueno, fue la señorita ahí y aprendió a trabajar.
Uh-huh. Sí, era más o menos eso lo que yo te quería preguntar, justamente.
Porque iba por ahí mi pregunta. Era muy difícil una carrera y vivir de la música. Ya les digo, sí era muy difícil en el siglo XVII, porque no era fácil, porque además pasaban mucho hambre y estaban comidos por los piojos. Y sin hacer ciertas concesiones, porque, por ejemplo, si vos ves la historia de Haydn, a mí la historia enseña mucho, porque si no sabés de dónde venís, no sabés para dónde vas. Claro, esto para mí es totalmente muy interesante. Haydn era un sirviente del duque conde que lo tenía empleado, usaba uniforme como el señor que abría la puerta, y la única cosa piola que tuvo a su favor es que al conde que lo contrataba para que le hiciera la música de cuando comía, que le hiciera la música de cuando iba al baño, que le hiciera, porque tenía que hacer música para todo eso, le gustaba mucho la música. Entonces, si en un momento le pide, ¿no? Le dice, quiero hacer una orquesta, bueno, ¿cuántos violines necesitan? Entonces iba el tipo y se los contrataba. Pero con todo eso, Haydn no podía sacar un disco. Como hay una película muy linda, se llama Le Roi Danse, El Rey Baila, que habla de Lully en el siglo XVII, donde el conde está garchando y Lully atrás de una cortina está haciendo música con los otros. Nunca fue gratuito, nunca fue sencillo para los artistas vivir de su arte. Nunca fue fácil. Entonces se tienen estas ideas y bueno, vos decís, Charlie, está bueno, la mamá de Charlie era productora de folclore en televisión, o sea, tenía... No le quito mérito personal, pero esta sensación de poder tener un lugar en ciertos medios, cierta difusión, o poder comer de ahí, es algo que también nos hacen ilusionar con estos programas de mierda como La Voz y ese tipo de cosas.
Sí, es algo que también...
Nos hacen ilusionar y hacen pensar que uno en un momento puede saltar las dificultades y las limitaciones de clase social. O sea, a mí... Yo estoy en mi clase social y hay tortas que para mí son envenenadas. Yo no quiero comer de esas tortas.
Así
nunca
es.
Quise y nunca voy a querer. Entonces, y yo realmente respeto y apoyo a los compañeros que decidieron vivir de la música sin ese desplazamiento, y es una vida realmente durísima, durísima, y los aplaudo y los respeto con todo mi corazón. Yo tomé otra decisión y yo creo que el Estado tiene que apoyar que alguien pueda vivir del arte que hace, porque es una actividad y un trabajo como cualquier otro, ¿no? O sea, no estoy diciendo esto, pero si me lo preguntás también lo personal. Disculpen, yo soy autista, lo que antes se llamaba Asperger, entonces hay gente que no habla nada y hay gente como yo que les da toda la vuelta manzana hasta claro. Que digo lo que quiero decir. A mí me cuesta un poco la síntesis. Cuando escribo música no, pero cuando hablo sí. Pero considero que estas cosas políticas hay que decirlas.
Y más después de haber estado hablando con representante o de la política o gente que en realidad estaba postulándose. Miriam, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente.
Bueno.
Quiero agradecerte por habernos permitido sacarte al aire y por regalarnos tu música, que en realidad yo soy de los que piensan que cuando la música, la persona presenta un tema musical, ya no es más del artista, sino pasa a ser de la gente.
Exacto, por eso no hablé tanto de mi música.
Muchas gracias por tu tiempo y bueno, por la música también.
No, a ustedes, y bueno, cuando quieran, para hablar de lo que se les dé la gana y lo que quieran, aquí está.
Perfecto.
Gracias por el mensaje también. Un abrazo, Miriam.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bueno, ahí escuchábamos a Miriam que hablaba de las tortas y la torta que no y la torta que sí. Muchas, vamos con las tortas, feliz cumpleaños todos los días.
Claro, pero hablaba
como primordial, ¿no?
Sí, sí, sí.
De las tortas envenenadas, esto de cómo están repartidas.
Obvio.
Sí, tal cual, se entendió.
Estoy resignificando las
tortas. Sí.
Entiende. Bueno, hasta acá hemos llegado con la columna de
y casi hemos llegado con el programa, le digo. Pero para ir cerrando, primero...
Ahí vamos.
Primero hacemos esto, bueno, están apurando.
Sí.
Está el remisero allá, esperando. Mira, full está ahí, ¿eh?
Pero sí, le digo... Ir a buscar las niñas a la escuela.
Lindo programita de la mañana. Ahí cerrábamos con la columna de Lucio para que él pueda decir a los socios.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.